Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos a las 2 de la tarde en San Salvador, en este martes 6 de julio. Qué placer estar en sintonía y estar con ustedes también a través del 106.9 de la frecuencia modulada. Una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, también sobre el movimiento, vamos a hablar cómo va caminando eso. Y también, por supuesto, decirles que estamos al 100, todos venimos aquí con la gran disponibilidad de estar con ustedes. ¿Cómo está Jefferson allá en cabina? ¿Cómo está Jefferson Erasmus?
Al 100, siempre, al 100.
¿Al 100 estás? Sí, ah, bueno, sí, que me alegra es. Eso, que estés al 100. ¿Te han dejado solo, va?
Aquí estamos.
Ah, bueno, bueno. Un saludo a todo el equipo. Estamos 100, así, con todas las condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Pero antes decirles que ya saben ustedes cómo pueden comunicarse, los que tienen problema en la sintonía, en la señal abierta, y está el internet, que ahora pues lo resuelve muchas cosas, el www.radios.com.sb. Y también estamos al día en el podcast del Independiente Radio. Usted busca la página web del Independiente, www.elindependiente.sb. Ahí se va al icono del Independiente Radio y ahí están todos los programas. Si usted no puede, por alguna diligencia que ha tenido ahora, nos puede escuchar siempre en la web. Y están nuestras redes, el Instagram, el Independiente SB, el Facebook, periódico El Independiente, y el Twitter, @IndependienteSB. Y como siempre, ya sabe usted, ahí está el WhatsApp del Independiente, 7540-1875. Y el de la radio también, 7616-8383. Vamos a tener ahora un excelente, pero así, excelente programa. Hay tantas cosas de las cuales hablar, interpretar, analizar, platicar de todo. Un resumen rápido les hago de lo que vamos a tener ahora, como el menú de este día. Bueno, vamos a hablar un poco del movimiento, rápidamente. Algunos que nos han enviado audios. Tenemos la buena noticia hoy y la gran noticia que hemos conseguido un local excelente, un espacio grandísimo con todas las medidas de seguridad, con 2 sillas, imagínense, de distanciamiento. Es un enorme auditorio que nos han dado para el movimiento del Independiente. Así que ya tenemos un local para comenzar el proceso de formación con los 2 nódulos que hemos establecido ya, los grupos. Vamos a empezar un proceso de formación. Ya tenemos pues toda la currícula de cómo van a ser estos meses de formación del movimiento. Todos los que se han ido integrando, por supuesto, estamos en ese proceso inicial. Ya se sembró la semillita, ¿verdad? Vamos a hablar de eso también. Y algunos audios que nos han enviado los oyentes. Tenemos también una denuncia del CAM. Están denunciando despidos ilegales e injustos de parte del alcalde Mario Durán. Nos envían un audio. También un oyente que quiere que dice que está pendiente de la familia, que lo felicitemos ahí en su cumpleaños. Nos escucha en Santa Cruz Porrillo, en Tecoluca, en San Vicente. Claro, lo vamos a felicitar. De eso se trata aquí en el programa. También hay una cosa, ya se hizo el juicio del asesino de Berta Cáceres en Honduras, pero me llamó la atención que Roger Walker de Pink Floyd le dedica una canción a Berta Cáceres. También vamos a hablar de eso. Pero lo que más me ha impresionado es lo que pasó en Chile. Saben ustedes que en Chile hubo estas manifestaciones, estas protestas, aún en plena pandemia. Al final tuvo que ceder el presidente y se convocó a una asamblea constituyente, se eligieron los diputados constituyentes, y entonces eligieron a Elisa Loncón, la primera mapuche y mujer. Mapuche es un pueblo originario de la zona de Chile y Argentina. Bueno, los mapuches, araucanos también les dicen, son el pueblo indígena más numeroso en el cono sur, y que habitan esta zona en centro y sur de Chile y parte de la Argentina. Y ellos luchan por su lengua, su cultura, su territorio, su comarca. Bueno, eligieron a la primera presidenta de la constituyente en Chile. Es una cosa. Pero el discurso que se da ella es fantástico. Vamos a tener ese discurso aquí también en el programa. Y por supuesto, tenemos una entrevista también con William Murcia de FESPAD, que nos habla sobre un informe que han presentado de un estudio sobre la situación de los derechos humanos en la vivienda adecuada y todo el trabajo que ellos están haciendo pues en el país sobre ese tema. Y el pan pan al vino vino, no podía faltar, por supuesto, algo de lo que nadie habla. Yo estoy sorprendido de cómo en la guerra de la comunicación casi no se habla de eso. Pero ahí está el tema alza generacional de precios. Increíble, todo el mundo hablando de los sobresueldos, de la lista Engel, pero cuando se anuncia el aumento al salario mínimo, ¿verdad? Inmediatamente al amanecer siguiente, ahí mismo, comienzan a subirle en unos el 5%, en otros el 10%. Tengo evidencias así de un amigo gerente que me dijo, mira, en una ferretería me han dicho que a las 10 le ponga el 5% a todo de aumento. Otro que trabaja en un supermercado le subieron el 10% a todo. Bueno, hay una alza generalizada de precios y nadie dice nada. Ese es nuestro pan pan al vino vino pues esta tarde. Así que vamos a tener, y por supuesto, sus llamadas telefónicas, la participación ciudadana. Vamos a pasar bien, vamos a pasarla de lo mejor aquí en el programa El Independiente Radio. Así que damos la bienvenida a todos al 100, así que preparados para El Independiente Radio. Bienvenidos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:08, ya con 9, en todo el territorio nacional. Y les decía que tenemos una buena noticia en el movimiento del Independiente, ese granito de mostaza que se ha sembrado, ¿verdad? Para que crezca, que sea un gran árbol. Y por supuesto, mira, Erasmus, tú que estás allá, Jefferson, en la cabina, cuando hablemos del Independiente, del movimiento del Independiente, vamos a poner esa música de Carmina Burana, es clásica, esta, de una ópera, ¿no? Carmina Burana, escucha. Bueno, y con ese fondo musical de pam, 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 es cuando vamos a hablar algo del movimiento. Y es que hemos conseguido un auditorium inmenso, grandote, con un espacio de dos sillas de separado, ¿verdad? Para que quepan unos 50 personas, para empezar ya la formación, la capacitación de lo que hablamos. Yo les he dicho a todos los que, bueno, ya están en los nódulos del movimiento, estamos creando esos grupos, ¿no? Que vamos a tener un proceso de formación. Claro, el proceso de formación hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle lectura. Y por supuesto, ya pasaron el primer proceso, ese proceso de admisión, de conocimiento, hicieron unas tareas. Bueno, han pasado, ahí vamos. Excelente. Se va constituyendo ese granito de mostaza. Y qué mejor alegría que tener un enorme local, ¿verdad? Que nos han dado ahí un alma solidaria, ¿verdad? Un mecenas del movimiento. Estamos contentos. Porque es que no teníamos local. Habíamos conseguido un espacio de un amigo en la Cámara Salvadoreña del Libro, pero era muy pequeño y era muy pegado. Y teníamos que tener pues las normas de esto, de bioseguridad, por supuesto. Así que vamos a comenzar ya este fin de semana con las capacitaciones. Y qué bueno que tenemos eso. Y hablando del movimiento, nos escriben desde Santa Cruz Porrillo. Esto está en Tecoluca. Y el amigo que nos pues envía el saludo, nos dice de que estaba de cumpleaños y que quiere, que nació en el 74, dice, ¿verdad? Y que su mamá y todos están diciéndole pendientes, que a ver si lo saludan. Y claro, es del movimiento Independiente, ¿cómo no lo vamos a saludar? Aquí estamos. Adelante, amigo, ¿qué tal?
Ahí Walter, saludos. Te saludo desde acá de Santa Cruz, Porrillo. Quisiera ver si pasas mi nota de voz por ahí, haciendo un aviso ahí sobre un amigo que tengo por allá por San Vicente, que quisiera que se comunicara conmigo, ¿verdad? Si alguien sabe de él o escucha el mensaje, me puede llamar al número de teléfono 7045-1267. El nombre de él, del amigo, es Miguel Ramos, y pues yo me llamo Carlos Vicente Martínez Alvarado. Él ya me conoce, nos conocimos allá en las prisiones de Texas, ¿verdad? Entonces, si alguien escucha el mensaje, pues que se lo pase por ahí y que se comunique aquí conmigo a ese número. Gracias, Walter.
Hombre, a la orden. Imagínense qué impresionante esto, ¿no? Este amigo de allá de Santa Cruz por Río anda buscando a este otro amigo salvadoreño de nombre Miguel Ramos, en la zona de San Vicente, que se conocieron en las prisiones de Texas. Imagínense ustedes, salvadoreños, por supuesto, migrantes los dos, ¿no? Los han de haber capturado, estuvieron presos y después los deportaron, ¿no? Migrante, ojalá lo encuentre, Carlos. Ojalá encuentres a Miguel, tu amigo, ¿verdad? Y si Miguel, Miguel Ramos, alguien ahí, pues lo conoce. Pero también, acá estuvo con nosotros, nos vino a visitar aquí a la radio, un oyente al cual nosotros le regalamos una Biblia, que no era para él, sino que era para otro amigo de él, un campesino, ¿verdad?, que necesitaba, que le pidió una Biblia, y bueno, y vino a recogerla, y aquí está el amigo donde nos da el agradecimiento y el saludo.
Gracias, Walter. Sí, muchas gracias, por lo que me has estado enviando. Lo he estado reproduciendo como he podido, ¿verdad? Te digo como he podido porque, como te comenté, pues me estuve sacando una capacitación y la capacitación no era nada fácil, era bastante pesadita. Y bueno, ya terminó, aunque yo estoy pendiente todavía de entregar ciertas tareas. Bueno, no estoy solo, habemos un grupo que estamos pendientes de entregar unas tareas, ¿verdad? Vamos a entregar, bueno, lo antes posible. Yo ya entregué quizás un 90%, me hace falta ese 10%, pero ya que me han dado la oportunidad de entregarlo completo, quiero ver si lo hago más tardar el viernes, ¿verdad? Y sí, ahora sí ya estoy, bueno, como tú le dices a Jeff, al 100%, ¿verdad? Y ya estoy pendiente de los programas y mañana pienso llegar ahí por la radio. Que Dios te bendiga, Walter. Muchas gracias porque no me has abandonado. Me has estado enviando los enlaces y sí, como te repito, los he estado escuchando, ¿verdad? Pasa buenas noches, querido.
Bueno, esos son los amigos del movimiento del Independiente Radio. Todos activos. Todos al 100, eso es importante. Me habló un oyente que es no vidente, que fue explosivista del FMLN y está ahorita en Metapán, y yo guardo ese audio, no lo he podido encontrar, pero tenía como 20 y pico de años cuando le explotó una bomba que estaban preparando y lo dejó sin vista y sin brazos. Y una de las preguntas y las tareas que se les hace aquí en el movimiento es, bueno, ¿y cuál crees tú que es tu aporte que tú puedes dar al movimiento? ¿Verdad? Al movimiento, tu trabajo, tu don, tu especialidad. Y el amigo me dijo, pero ya hasta ese momento yo no había caído de que era ciego y sin manos, y me dijo, Walter, es mi actitud, me dijo. O sea, yo voy a aportar con mi actitud. Y a mí eso me quebró, me desbarató. Por eso es que este himno de Carmina Burana es bueno, porque te levanta el ánimo. Y bueno, te levanta. Así que ahí está el movimiento, está vivo. Tenemos un local y comenzamos ya con los procesos de formación, bueno, dos veces a la semana para que vea, porque hay que andarle rápido. La realidad nacional nos está exigiendo, ¿verdad? Pero acción, pero tenemos que formarnos, capacitarnos, eso, de eso se trata. Así que está naciendo esa semillita, esa semillita de mostaza, de ese movimiento, está creciendo, ya van los nódulos, ya van los grupos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, muy bien, Jefferson, está bien activo ahí ahora. Vamos a prepararlos latigazos, ¿verdad? vamos a preparar los latigazos, porque quiero que van para el alcalde Mario Durán, porque ha comenzado con los despidos ahí en la alcaldía. No ha comenzado, ha continuado con los despidos. Aquí tenemos el oyente de este, el audio, es un miembro del CAM, del Cuerpo de Gentes Metropolitanos, despedido, ¿verdad? Pero le da una cátedra legal donde les explica pues la situación. Incluso, interesante, escúchenlo y luego lo comentamos y le damos los latigazos a Mario Durán.
El CAM, entre 11 mujeres, despedido. Y lo más grave es que un despido arbitrario, un despido ilegal, un despido injusto, porque no se gusta a la broma y a la medida de la legislación normal, porque los despidos, queremos aclararle al señor Durán, yo soy académico, pero también nos tenemos que hacer un buen compañero, no quiero que el señor Durán sea un poco prioritario también, pero no sé, pero decirle a Mario Durán que los procesos legales de despido que están existiendo, pero no se salen los despidos por antojo, por capricho, porque se les ocurrió, se le viene la cabeza a Mario Durán, hay que despedir por favor, nada que la cosa. Nosotros, como compañeros y compañeras, vamos a votar todas las instancias a fin de poder, tanto nacionales como internacionales, para ante los derechos locales, para que se le respeten los derechos de los ciudadanos. Y podemos toda esta lucha en manos de Dios. Y Dios nos da la respuesta. Un ejemplo de esta situación. Ustedes los han hecho posible, me han recibido muchas ocasiones. Y ahora estamos hoy porque ahorita la gente tengo un empleo. Porque es un hecho de verdad con un compañero, porque yo voy a sufrir eso, lo que es ser despedido. Entonces por eso me uno al dolor que la casa gusta con la gente compañera. Y si no hay un lado de que no despedir que estoy acá, que si no lo dude, que vale, si tiene pruebas, que haga. Pero eso sí, desde que se pare, porque las protestas van a ser bonitas. Porque no vamos a permitir más injusticia, más atropello a los derechos consagrados de los compañeros y compañeras, hombres y mujeres que se han destacado trabajando en la mera pandemia. Acá hay compañeros que me dieron mando, mira, ahorita a las 3 de la mañana los compañeros venían caminando en plena pandemia, estuvieron en los restantes de contención que inventó en ese momento para evitar los contagios de COVID-19, y ahora todos les van a dedicar a los que tuvieron la sincera defendiendo a los capitalinos para que no hubiera contagios de otros municipios, o sea, los que estamos de Salvador, ahora vivir y probablemente no hay plan la que nos cuenta para dar compañeros y compañeras en el siguiente. Es su vacuna de parte de Mario Cano, porque ellos que atienden a que el pueblo les ha dado el poder total. Como tienen el ejecutivo, tienen el poder legislativo, tienen el poder judicial, tienen la mayoría de alcaldías y muchas instituciones, ahora ellos sienten los superpoderosos. Yo quiero decirle a Mario Durán, quiero decirle al presidente Bukele, a los diputados de la idea de la Asamblea Legislativa, el pueblo le dio poder. Poder para ayudar, pero no para poder al pueblo. Y aquí está muriendo el pueblo, aquí está afectando el pueblo. Nuestros compañeros y compañeras somos parte de este pueblo. ¿Y qué nos pasa a esta gente? Violentando nuestros derechos. Les digo a esta gente de malas ideas, porque no son de malas ideas, porque son unos cobardes, unos injustos. Dios les va a dar su recompensa, que no lo duden. Dios les va a dar su recompensa. Ellos se quieren perpetuar en el poder. Pero Dios y el pueblo les va a pasar la cultura en las próximas elecciones, que no lo dejen, que igual lo mismo de siempre,
Es tremendo, es tremenda esa participación de este trabajador del CAM ahí en la alcaldía de San Salvador. Me llamó la atención, dijo, bueno, Dios les va a dar su recompensa, Dios y el pueblo les va a pasar factura, la ley del karma les va a caer tarde o temprano, dice la gente del CAM despedido. Vamos a darle los latigazos al alcalde Mario Durán, que ya detengan esos despidos, detengan los despidos injustificados en la alcaldía de San Salvador y en todas las alcaldías de Nuevas Ideas que están despidiendo a la gente. Vamos. Démosle los latigazos, desenredémoslo bien, eso, con todo. Thank you.
cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno.
2:21 en todo el país, y vámonos al lado opuesto, a los aplausos. Los aplausos para esta mapuche y mujer. Bueno, Elisa Loncón Antileo, ese es el nombre de ella. Pero es una historia bonita, a mí me gustaría todo el programa hacerlo de ella. Esta primera mapuche y mujer que es presidenta de la constituyente en Chile. Los mapuches, que conocidos como araucanos también, son el pueblo indígena más numeroso en el Suramérica, en el cono sur, y habitan en la zona centro-sur de Chile y parte de Argentina. Ellos luchan por su lengua, por su cultura, por su comarca. Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche, fue electa como presidenta de la Convención Constitucional después que sumó 96 votos de los 250 que tienen los constituyentes elegidos. Bueno, esta representante, fíjense, es indígena mapuche y es doctora en humanidades y en literatura. Doctora en humanidades y literatura, además de académica del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, en Chile. Y por supuesto, ha sido una noticia mundial el hecho de que fuera elegida presidenta de la Convención Constitucional. Y en las primeras palabras dijo, es posible establecer una nueva relación entre todos quienes conforman este país. Pero no quiero leerlo yo el parte del discurso. Escuchemos un fragmento de Elisa Loncón Antileo, la primera presidenta mapuche allá en Chile. Es impresionante. Escuchémosla, adelante.
Sí. Mari Mari Pulangien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Chile Mapu, Mari Mari Pucheta Tuluta, Picuma Puple, Mari Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple, Mari Mari Pucheta Tuluta, Legón Ple, Mari Mari Pucheta Tuluta, La Fien Ple. Mari Mari Compulamien, un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Occien, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos también, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las mien organizaciones. Este saludo y agradecimiento.
Impresionante, de verdad. Me gustaría que lo escucharan. Yo creo que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios. Es un sueño que ha tenido este país, que se ha hecho realidad para tener una nueva constitución por los derechos del agua, derechos de la tierra, ¿verdad? Es increíble. Atrás va a quedar, pero como un mal sueño, la dictadura de Pinochet, el asesinato de Allende, bueno, tantos exiliados, persecución, muerte. En mi cabeza ahorita pasa toda una película, ¿no? Víctor Jara, en fin. Es tremendo, ¿no? Chile creo que se lo merecen. Y por supuesto esto fue a partir de las luchas ciudadanas organizadas en las calles, en plena pandemia. O sea, esto no crean que les cayó del cielo. Proceso organizativo de lucha, ¿verdad? Por eso se merecen los aplausos y el himno de la alegría del maestro Beethoven, todos los chilenos. 2:26 en todo el país. Y a propósito de otra mujer también, se está haciendo justicia en el caso de Berta Cáceres, esta luchadora social hondureña que se oponía a las construcciones de unas represas ahí en el departamento de Intibucá, ahí por La Esperanza, Honduras, por Marcala. Bueno, y que fue asesinada, pero ayer se condenó a uno de los asesinos. Y mira, este de Pink Floyd, ¿verdad? Pink Floyd, ¿te acuerdas? El grupo aquel que hizo aquella de Un ladrillo más en la pared, ¿verdad? Aquella canción, Roger Waters. Él escribe una canción a Berta Cáceres, pero él habla antes. Vamos a hacer el esfuerzo de ir leyendo aquí lo que está diciendo. Adelante, ¿qué dice?
Dale. Good evening, Honduras. I'm so pleased to be here. My name is Roger Waters, and I'm here with you tonight. Berta Cáceres, I hope I pronounce her name correctly.
Dice que, bueno, que no puede pronunciar bien el nombre de Berta Cáceres, pero que ella fue un día asesinada y que lloramos. Ella fue una lideresa y una activista de su país. Que tiene un amigo que estuvo en Honduras y que pescando macagui, dice, y que le dijo: Roger, tienes que ir a Honduras, y que las personas de Honduras son muy amables.
A mí también me gusta pescar.
All right,
muy bien, continuemos con la canción.
So this is for Berta, but
es para Berta, pero también es para decirles que espero que pronto tengan elecciones libres, elecciones libres de influencia del ejército.
We're just two lost souls swimming in a fishbowl year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fear. And I wish that you were here.
Mira, Jefferson, este es el de Pink Floyd, ¿te acuerdas? De aquella de Un ladrillo más en la pared. Y es un honor para la familia también de Berta Cáceres y todos los luchadores sociales. ¿Te acuerdas de esa de Pink Floyd?
Sí, sí, sí.
Esa.
No necesitamos control mental.
Bueno, uno de los de Pink Floyd, Roger Waters, le dedico esa canción a Berta Cáceres. Qué alegría, ¿no? Qué emoción también saberlo, ¿no? Así que bueno, nosotros se lo contamos aquí en El Independiente Radio. 2:29 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y estamos también en línea con William Murcia. Él es coordinador de la Unidad de Atención a Víctimas de FESPAD. Bueno, y han presentado recientemente un estudio titulado Informe Situacional sobre Derechos Humanos a la Vivienda Adecuada. Y tienen un proyecto especializado de ayudar a las personas en la zona de San Luis la Herradura, y San Pedro Mazahuat. Buenas tardes, William. Cuéntanos, ¿de qué se trata este informe que han dado?
Hola, Walter. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Y sí, comentar, el documento que se ha socializado es el informe situacional sobre el derecho a la vivienda adecuada en El Salvador. Este mismo contiene inicialmente lo que son una mención de las formas de tenencia de la tierra en el país y la regulación sobre el tema de vivienda adecuada que en nuestro país se tiene. Por otro lado, ahondar un poco en lo que son las causas que originan la inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra y así también generar un análisis con la presentación de datos sobre la tenencia de la tierra en municipios tales como San Luis La Herradura y San Pedro Mazahuat, proporcionando en el contenido del informe porcentajes en relación a hacinamiento de viviendas y así a su vez también la distribución por género en cuanto a la propiedad que se tiene sobre la tierra en los municipios antes referidos. Otros datos u otros hallazgos que de la investigación se tienen y que de la lectura se pueden comprender es la marcada desigualdad que existe entre hombres y mujeres en relación a las herramientas de acceso al suelo para poder constituir lo que es el derecho a una vivienda adecuada.
Ustedes también desarrollan un proyecto de darle seguridad jurídica a la tierra donde habitan personas en San Luis La Herradura, en San Pedro Mazahuat, un poco para tener, digamos, algún tipo de papeles sobre las viviendas donde han construido con dificultades esta gente. ¿Cómo está ese proyecto de darle seguridad jurídica a estas personas? Y cuéntanos un poco, descríbenos de qué trata esto.
Sí, en efecto, el proyecto al cual se hace referencia es el que institucionalmente se denomina como ayudar a los habitantes de los municipios de San Luis La Herradura y San Pedro Mazahuat en El Salvador a obtener escrituras legales de sus terrenos y viviendas. Si bien es cierto, la búsqueda del proyecto es la legalización de las tierras, que ese es el fin último, a la par de eso, en ese acompañamiento tenemos claridad de que desde la institución no se va a generar la escrituración en sí misma, sino que lo que se va a generar es el acompañamiento para con las comunidades, el acompañamiento técnico, la asesoría técnica y acompañamiento.
Sí, William, al ver un poco el informe situacional de derechos humanos a la vivienda adecuada que ustedes han presentado recientemente, claro, lo que indica es que El Salvador es un país completamente vulnerable, no solo en la lógica esta de desastres naturales, que ya es un enorme problema, sino también en esa carencia de una vivienda digna, ya no digamos de una vida digna, ya no digamos de una alimentación digna. Ustedes en el trabajo en FESPAD, ¿prácticamente son apoyo jurídico o han dado el salto a la organización comunal? ¿Cómo está esta gente que está en esta vulnerabilidad o en estos problemas de violentación de su derecho a la vivienda adecuada?
Sí, claro, desde FESPAD se brinda el acompañamiento técnico, pero a la par de brindar ese acompañamiento técnico, se procura generar las condiciones para que las mismas comunidades desarrollen sus procesos organizativos. Estos procesos organizativos los llevan a constituirse en una organización gremial, que en este caso es el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra en El Salvador, Movitierra.
Eso es clásico. Eso es clave también y nosotros hemos venido insistiendo, ¿no? La organización. Y qué bueno que se ha dado el salto ahí a partir de lo que plantea William Murcia, coordinador de la Unidad de Atención a Víctimas de FESPAD, en este trabajo. O sea, primero van, le dan todo el apoyo jurídico que tienen para que la gente se movilice, se organice, y es así. Tiene que ser el trabajo de estas organizaciones, promover la organización, que la gente defienda sus derechos y que la gente además, o sea, haga oír su voz. Pues de eso se trata. Vámonos al pan pan, al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Alza generalizada de precios. Pero claro, como estamos en una guerra comunicacional, el truco es tratar de que esto no reviente, que esto no se haga tema nacional, que esto no se haga preocupación nacional. ¿Por qué? Porque hay una lógica. La lógica es que esto es individual. Y miren dónde está aquí la gran jugada o la gran mentira. Creer que es un asunto individualizado. No, este es un problema colectivo. Según datos proporcionados por la Defensoría del Consumidor, los precios de distintos productos que consumen los salvadoreños han aumentado, oigan bien, diariamente entre un 40 a un 50%. O sea, no estoy jugando, ni estoy bromeando, ni estoy diciendo cualquier cosa. Estoy hablando de una cosa bien seria que puede hacer colapsar la economía de las familias, que va a poner en riesgo también la alimentación de muchas familias. La Defensoría del Consumidor ha dicho, por ejemplo, el precio del cartón de huevos sugerido que dan de 2.50, no vale eso, ahora vale casi $4. Bueno, ¿saben cómo se ha presentado el alza? Fueron 43.20%. Por ejemplo, del estudio que han hecho en el costo del pollo, la libra del muslo de pollo subió 22.9%. Valía 96, hoy vale 1.18. La libra de pechuga de pollo, 1.35, hoy vale 1.53, reporta un alza del 13%. Bueno, ya no digamos los precios de las verduras. También han incrementado de manera exagerada. Bueno, en el Ministerio de Agricultura hablan, por ejemplo, de los ayotes, que pasó de 40 a 47. Dólares, del 14 de mayo al 14 de junio. La bolsa de güisquiles, 50 güisquiles, pasaron de valer $6 a $16. O sea, esto es para una explosión, digamos, de la sociedad, es un problema social gravísimo. La caja de tomates de pasta mediana pasó de 5.80 a 12.80, oigan bien, la caja de tomate de pasta mediano pasó de 5.80 a 12.80. El saco de cebolla blanca sin tallo de 10.25 a casi 11. Bueno, mucha gente nos han escrito y me dice esta persona, mire, yo voy a la venta callejera de verduras donde suelo comprar las verduras para el uso de la semana, pido la dotación normal, pero pregunta específicamente por el precio de los güesquiles y me dice el vendedor que cuesta ahora 45 centavos cada uno. Por cierto, eran güesquiles muy chiquitos. En cambio, un colega en el trabajo de los servicios generales me dice que ha llegado a comprar en estos días güesquiles al precio de 75 cada uno. Y parece increíble, pero sigo leyendo la nota de este oyente. Por ello, invito siempre a no confundir el plano de la realidad virtual con el plano de la realidad histórica. La vida concreta de cada persona no es un videojuego en modo PlayStation. Desde que el gobierno anunció que haría un aumento del 20% al salario mínimo y el Consejo del Salario Mínimo lo secundó, los precios de los productos de la canasta básica y otros más se dispararon y siguen subiendo. Pero dicho aumento aún no se ha hecho efectivo. ¿Cómo lograr que las instituciones que deben controlar las fluctuaciones de precio actúen? ¿Cómo hacer para no confundir el plano virtual con el plano real? Nunca la sopa de verduras me supo tan gourmet. Eso de la divinización del mercado, de que hablan, bueno, a algunas personalidades, no es una broma. Y es que el surrealismo de la sociedad salvadoreña es inconmensurable, dice este oyente. Me escribe otro que me manda el listado completo de los precios, el porcentaje de lo que han subido. No lo voy a leer, por supuesto, pero dice, Walter, diga esto en su comentario, con el populismo no se combaten los altos precios. Claro que no se combaten los altos precios. Por ejemplo, estoy viendo el aceite. La botella valía 1.25 y vale 1.58, ¿verdad? La bolsa, que en algunos lados lo venden por bolsa, 77 centavos, hoy vale 1.10. Bueno, es una cosa alarmante. Yo quiero aprovechar este comentario para decirle a todos los salvadoreños, esto que se disparó en el momentito, en esa madrugada a las 5:30 que el presidente anunció el aumento al salario mínimo, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y es una barbaridad y es una irresponsabilidad también del gobierno y del presidente haberlo hecho de esa forma. Porque cuando te vengan a dar el aumento, si es que te lo dan a los que son empleados, pero ahí tienen algún tipo de salario, los que no, pues están bien fregados. Pero cuando te vengan a dar el aumento, ya le subieron a todo. Ahora, es un problema de los que le suben, es un problema... miren, estamos en una realidad donde lo que fluye y lo que manda, por lo menos en este tipo de relaciones, es el mercado. No puede ir el gobierno a agarrar del pescuezo a dos o tres porque por el otro lado, así es la ley, ¿verdad?, de la oferta y la demanda. Bueno, ¿quién provocó eso? ¿Quién lo provocó? La irresponsabilidad de haberlo hecho de esa manera, de haberlo hecho de forma inconsulta, de no haber previsto este tipo de reacciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, supuestamente la mano invisible del mercado así actúa. Yo les comentaba al inicio del programa que un amigo gerente de una ferretería me dijo, le llamó el dueño. Yo, mira, a las 10 de la mañana agarrás dos, tres de los que tenés y por favor le subís un 5% a todos los productos. Bueno, otro, que es empleado, ya no es como gerente en el otro, pero en un supermercado le subieron el 10% a todo. Bueno, y ahora estas cartas que he leído, que van a comprar al mercado, encuentran que todo está. Conclusión, bueno, el titular de este comentario, alza generalizada de precios. Pero ¿dónde está aquí, digámoslo, lo escandaloso? Y por lo cual yo quiero hacer conciencia en la población, que creen o creemos que es individual, que cuando tú vas a comprar los huevos es a ti que te los han subido. No, es un precio generalizado y está afectando a toda la sociedad. Y esto tiene una consecuencia en cascada. Oigan bien, tiene una consecuencia en cascada. Yo no soy especialista en economía, pero estoy claro que si le aumentan al aceite, la señora que hace pupusa le va a subir a la pupusa o la hace más chiquita, ¿verdad? Y así, bueno, la gasolina, ¿cuánto está la gasolina? No ha dejado de subir cada semana, llevamos ya casi 4 meses. ¿Y qué pasó, pues? Claro, entonces esto va a ir causando una crisis social fuerte. Bueno, una crisis social fuerte, pero a mí lo que me llama la atención es esa capacidad de toda esa estructura y ese engranaje gubernamental de silenciar temas, ¿verdad? De silenciar temas. Sacan temas y ahora, y todo el mundo hablando del tal tema de los sobresueldos, que eso ya se agotó, se habló y dijo barbaridades de ese tema también, y lo sacan otra vez para opacar estos temas. Es una guerra comunicacional, pero en lo que se da la guerra comunicacional, seguimos siendo afectados en nuestro bolsillo y seguimos siendo, por supuesto, bueno, entrando a una situación económica alarmante. Estamos entrando ya, bueno, así, al corazón de la tormenta de las que yo les vengo avisando. ¿Qué hacer? Bueno, denunciarlo. En todo espacio donde usted pueda, denúncielo. Platíquelo con los vecinos. Indígnese. Por lo menos eso. Indígnese. Lo poquito que nos queda de dignidad, hay que sacarla a flote. Lo poquito que queda, ese poquitito, hay que sacarlo. El coraje, lo poco que queda del coraje. Con eso hay que seguir luchando y con eso hay que seguir avanzando. El que tenga oídos y quiera oír, y ojos y quiera ver, y entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos, pues. Ahí está el 2225-2286. Y también puede llamar al 7540-1875 y la sacamos también al aire. Y por supuesto, definitivamente, sus mensajes, ¿no? Sus mensajitos, sus audios y sus llamadas telefónicas. Saco rápidamente algunos mensajes. El gobierno tiene visión de banca y en el sentido que los bancos Dicen que ganga, que las tarjetas de crédito tienen descuentos en los establecimientos comerciales. Por ejemplo, el 15 de descuento cuando sus intereses están al 45. El problema es que solo se anuncia incremento salarial y automáticamente todo sube. Tenemos una llamada. Adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le escuchamos. Adelante.
Mire, Walter, y usted de qué se extraña de todo eso que está pasando groseramente. Y no es parte de la medicina amarga que nos ofreció el presidente cuando tomó posesión, pues. Así que esperemos eso y mucho más. Y ojalá con todo esto se le abran los ojos a la gente y no se vaya solo por las emociones. Muchas gracias.
No, gracias a usted. Esperemos, pero no esperemos sentado en una banca. Hay que esperar con conciencia. Esperar denunciando, esperar activos. O sea, no esperar ahí a ver qué pasa, ¿verdad? Claro que no. Sí, un momentito, adelante, le escuchamos. Tenemos un mensaje.
Hola, Walter, buenas tardes.
Adelante.
Un saludo a todos los amigos del Independiente. Hay que ponerle atención también, Walter, a las muertes por COVID y a las personas que ya tenían las dos vacunas, se supone, y han muerto.
Es correcto, vamos a ponérselo. Hay que poner atención a eso, ¿verdad? Sí, tiene razón. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, gracias. Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Quiero saludarlo y felicitarlo por su programa.
Sí.
Fíjese que yo hablo en nombre de los pensionados del Seguro y del INPEM.
Sí.
Y nosotros como que no tenemos necesidades. Y bueno, nos has dejado en el olvido. Porque las necesidades que tienen todos los que están laborando, también las tenemos nosotros. Estamos sufriendo las consecuencias de este gobierno. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a todos los pensionados, tanto el Seguro como el INPEM, como le digo, a pronunciarse y pedir también nuestros derechos, porque también tenemos obligaciones. Todavía estamos alquilando, y híjole, tenemos hijos todavía en edad escolar, y bueno, los $300 que nos regalaron la vez pasada, que con, digo yo regalaron, porque como ahí todos regalados, dicen, va. Entonces, yo quisiera también que nos tomaran en cuenta, aunque sea con un bono, si no es mensual, que sea cada fin de año, o que nos aumentaran también esos $60 que el gobierno dice que está incrementando.
Gracias por su llamada. Los pensionados, dice, del Seguro y del INPEP. Vamos rápidamente con unos mensajes. El bidón de aceite comestible valía 22. Increíble, Walter, ahora vale casi 40. Qué tremendo. Es tremendo. Eso duele. Bien, el tema de los precios altos, la gente no opina porque tienen el cerebro lleno de macarrones y atún de pollo y arroz con gorgojos. Mucha de esa gente ya tiene a su, bueno, aquí hablan de eso, a su presidente, correcto. Vamos a ver, aquí tenemos ya también otra llamada. Solo saco estos mensajitos rápido. Mira, Jamerson dice, no debería el gobierno requerir más, no lo entiendo, para las prestaciones. Propuesta, todas las personas de salario mínimo deberían seguir pagando por un año su mismo valor, así no habrá necesidad de endeudarse más. Va saliendo lo que le mencioné hace unos días sobre la hiperinflación, por capricho, excelente el aumento, pero es negativo al obtener en agosto. Bueno, también tenemos aquí otro mensaje rápidamente, dice, el aumento de la canasta básica, las frutas, las verduras y las demás cosas comenzaron a subir cuando a la gasolina le subieron cada 15 días. Y no para, y con el fanfarrón del sueldo mínimo se agravó todo. Bueno, adelante, le escuchamos. Buenas tardes a la llamada.
Buenas tardes, Walter.
Diga, adelante.
Sí, fíjate que ese listado que está dando de los precios se queda corto con la realidad que vivimos los salvadoreños, mi hermano.
Sí.
Cartón de huevos, $4, aceite. Si es que estamos ahorcados. Pero a mí me gustaría que llevaras un economista bueno para que me dijera, que me sacara de una duda. ¿Cómo es eso que la misma gente durante un año, él mismo se va a pagar su salario mínimo, el aumento del salario mínimo, porque van a subsidiar a la micro y pequeña empresa durante un año? El gobierno dice que va, no regala nada, es de nosotros, le va a dar por el aumento a los micro y pequeños. Quiere decir que el mismo trabajador se va a autosubsidiar, él mismo se va a pagar el aumento. Que alguien me explique eso, Walter.
Bueno, vamos a traer un economista, definitivamente. Gracias por su llamada. Tenemos una amiga oyente del movimiento. Adelante,
tardes,
doña Amanda.
Walter.
¿Cómo está?
Estamos aquí pendientes del programa.
Gracias.
Solamente quiero decirle de que para limpiar la casa hay que limpiarla desde que disculpe, desde el señor presidente, esa asamblea legislativa y todos los ministros, y que no ignoren a Estados Unidos, porque quiera o no, Estados Unidos también nos da la mano. Cuánto salvadoreño que vive dignamente en Estados Unidos, y si ellos cumplen las leyes, viven bien, no hay problema.
Muchas gracias, doña Amanda, por sus mensajes. Otra última llamada ahí, Jefferson. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí, yo quería hablar un poquito sobre el precio del maíz, por ejemplo.
Ajá.
Y ya que nosotros vamos a vender el maíz, bueno, nosotros pongamos en Aguilares, el saco de maíz lo están pagando a $29.
Uh-huh.
Y los que lo revenden ya lo están supuestamente a $17. O sea que ellos le están ganando al saco $5. Y nosotros, que somos los que lo cultivamos, siempre salimos fregados en la cuestión.
¿Usted es productor de maíz en la zona de Aguilares?
Sí, yo produzco maíz y he estado esperando para que el maíz
suba. ¿Cómo le ha ido este año, hombre? ¿Cómo le ha ido este año?
Pues, sinceramente, como le digo, no, el maíz lo he vendido a 29, porque estaba esperando que subiera, porque a 24 nomás, a 24 los decía.
Y para sacar los costos que usted tuvo, ¿a cuánto tendría que vender el quintal?
El abono, el saco de abono está costando $26 hoy, el de sulfato.
Sí.
El saco de abono de primero, el 16-20, está costando $47.
Sí.
Y, o sea, para nosotros
prácticamente... ¿Usted no ha hecho un cuadrito ahí de presupuesto de cuánto tuvo que invertir en su mano de obra, en el abono, en los que limpiaron el maíz, todo lo que gastó para producir, digamos... por quintales lo vende, ¿verdad?
Sí, por quintales, o sea, por saco, pues,
por
prácticamente.
Saco,
porque el
entonces,
saco...
¿cuánto fue en materia prima y en mano de obra para producir un saco de maíz? Póngale que fue $20. Y usted lo vende para ganarle algo, lo vende 24, ¿al fin?
Sí.
Casi no les queda nada, además es una economía
nada,
de
nada,
subsistencia.
Nada, pero le digo, y a veces uno lleva el maíz allí donde lo compran, y allí mismo, el mismo vendedor, llega gente a preguntarle, ¿tiene maíz? Al que lo compra, sí, ¿a cómo tiene el quintal? $2, ya ha subido de frente de uno, pues le dicen a uno.
Esos son los que les dicen coyotes, ¿va?
Eso.
Los coyotes.
O sea, que enfrente de uno le están diciendo, ya le aumentaron $2 más enfrente de uno.
O sea, en esa lógica era bueno aquel asunto en tiempo de Duarte que se llamó el IRA, que establecía un precio de compra... digamos, del quintal de maíz, frijol y arroz,
sí.
Y lo sostenía ese precio porque era como un competidor, digamos, para ustedes los productores.
Así es, porque, o sea, el gobierno quedaba en eso y preocupado en mantener un precio estable con el maíz, pues.
Claro. Y,
o ellos más que todo poder hacer eso. Pero yo le digo, uno tiene que estar esperando que el maíz suba, porque en cosecha, de un solo, a 20 se bajan.
¿Y la tierrita es suya, amigo? ¿La tierrita es suya o alquila?
No, yo alquilo.
Alquila, sí. Encima hay que sumarle el alquiler de la tierra.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Es tremendo.
Pero
¿no?
Sí le digo, o sea, a veces uno hace milpa, a veces por no comprar el maíz, dice uno, ¿va? Pero
solo por el gusto también. De la tolada, ¿va?
Así es. Sí.
Un abrazo, gracias por sintonizarnos,
bueno,
en esa zona.
Gracias, Walter. Bueno.
No, gracias a usted también, y qué honor para mí hablar con un campesino salvadoreño, ¿no? Recuerdo aquellos grandes debates, de aquellos debates ideológicos de la lucha, si la vanguardia iba a ser los campesinos o si iban a ser los obreros, en aquel tiempo, ¿verdad? Los grandes debates, ¿no? Entonces unos decían que eran los campesinos. Bueno, surgió FECAS, ¿se acuerdan? Allá en la zona de Aguilares también, ¿no? Bien. Faltan 5 minutos, pero hombre, Jefferson, haceme señas para darle algo de tiempo, por lo menos, al espíritu. Vamos a lo sublime, a la cultura, a la literatura, al arte. Mira, tú sabes, Jefferson, que el poder es sordo. El poder no sabe nada de poesía. El poder no sabe nada de literatura, ni de música, ni de pintura. El poder solo sabe de dominación y de retórica, ¿verdad? Hoy diríamos... solo sabe de propaganda. Bueno, vámonos a lo sublime, pues un ratito, unos minutitos. Esta tarde, en estos minutos que quedan, yo quiero hablar de una palabra. De una palabra que no podemos perderla de vista nunca. Es la palabra la alegría. Bueno, porque yo le puedo preguntar a cualquiera de los oyentes cuál es la mayor gratificación que podemos darnos en la vida. La mayor gratificación en la vida. O cuál es la mayor recompensa que podemos obtener de un esfuerzo, o de una caricia, o de una palabra, o de una música, o de una máquina, o de caminar por una montaña. ¿Cuál es la mayor recompensa de tener dinero, o de tener prestigio, poder, cualquier cosa? ¿Cuál es así la mayor recompensa de todo eso? Bueno, la respuesta es sencilla, pero muchos no llegan a ella. La respuesta, y espero no decepcionarlo, ¿verdad?, es la alegría. Lo máximo que podemos obtener de cualquier esfuerzo, de cualquier gratificación, de cualquier recompensa, de cualquier palabra, de cualquier dinero, de todo, de cualquier amor, de cualquier situación, es la alegría. Eso es lo máximo que podemos obtener, sea lo que sea. Bueno, entonces, todo cuanto te lleve a la alegría, bueno, es importante. Porque ¿qué es la alegría? Bueno, es sentirte satisfecho, bueno, no echar nada de menos, ¿verdad? Ahí puede haber sabio, puede haber guapo, puede haber rico, puede haber poderoso, puede haber santo, ¿verdad? Hasta el más millonario, el más importante del mundo, el que tenga más poder si quiere, pero si no tiene alegría, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿Verdad? Si no hay alegría, todo está turbio. Por eso, yo siempre hago un gran esfuerzo de tratar de estar alegre en cualquier estado de ánimo, pues, en cualquier situación. No es fácil, no es fácil porque hay problemas, hay compromisos, hay situaciones. Claro, es una gran lucha, es un gran esfuerzo. ¿Cómo vas a estar alegre con este aumento generalizado de precios? ¿Cómo vas a estar alegre con estos que nos gobiernan a pura mentira? ¿Cómo vas a estar alegre con esta sociedad cargada de odio? O sea, es complicado, pero aún así, de acuerdo a lo que dicen estos autores sublimes, autores espirituales, o sea, lo más grande es la alegría, tienes que tenerla. Y no importa el estado de ánimo, no importa tu situación, no importa la realidad, trata y busca la forma de ser alegre. Por eso en el movimiento, y vamos a despedir con aquella canción de Carmina Burana, por eso en el movimiento, en el Independiente, es una de las cosas que le vamos a pedir a todos, es que vamos a intentar ser alegres, ¿verdad? ¿Ah? Eso, ser alegres. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.